Lo que estamos viendo en estos capítulos es que por fin el pueblo tiene algo de paz, algo de estabilidad. En el último capítulo trajeron el arca de Jehová a Jerusalén porque por fin existe esta estabilidad en el pueblo de Dios. Antes, bajo Saúl, tenían muchas guerras. Y muchas de estas guerras eran la consecuencia de la vida desenfrenada de Saúl. Con David, la vida en Israel será diferente. Vamos a empezar en 7:1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Hemos sido testigos ya de las muchas aflicciones que sufrió David. Era perseguido por Saúl. Vivía entre los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, para escapar. Y hasta en el último capítulo, su propia esposa burlaba de él por su manera de alabar a Dios. ¿Alguien recuerda esto? Su propia esposa estaba burlando de él. Estaba en capítulo 6 y 16. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, eso es su primera esposa, desde una ventana vio al rey David y saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Esto sería una cosa, pero más de eso, ella quería expresar con su boca en versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¡cuán honroso ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera! Entonces, muchos ataques, muchas frustraciones, irritaciones, pero era parte del plan de Dios. Nada de esto fue una casualidad. Todo fue para la preparación de David. Pero ahora dice en versículo 1 que ya David tiene reposo. Y de esto podemos estar asegurados, hermanos, que, especialmente hermanos que están pasando por tiempos duros, que esos tiempos no van a durar. Vienen y se van. Esos tiempos duros tienen su propósito. Y sí, es verdad, tenemos que aguantar algo. Pero van a pasar. Santiago 1:2. En Santiago 1:2 dice que estas cosas son parte del plan. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que estaba pasando en la vida de David. Y en tu vida, hermano, Dios sabe lo que tú estás sufriendo. Y por más duro que sea, hay un propósito en todo esto. Leyendo de nuevo versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. David estaba diciendo, algo no está bien. David es muy diferente que Saúl. David no está pensando solamente en sí mismo, en su prestigio delante del pueblo, sino que David está pensando en la gloria y en la honra de Dios. Versículo 3. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aquí Natán no ha consultado a Dios, sino que están hablando casualmente. Y era bien que David estaba pensando en la honra del Señor. Y tu hermano, cuando las cosas andan bien, cuando tú tienes reposo, ¿tú piensas en las cosas de Dios, en la honra de Dios, en la gloria de Dios? ¿O eres tú como muchas personas que desaparecen del pueblo de Dios cuando las cosas andan bien? Hasta que viene la próxima crisis y después vienen corriendo de nuevo a Dios. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Dios obviamente no estaba muy de acuerdo. Estaba diciendo, ¿de dónde sale esto? ¿Una casa? Versículo 6. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. El arca ha morado en tienda siempre, entre cortinas. Y esto es lo que Dios mandaba. Dios jamás pidió un templo. 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces, Dios nunca reveló esto a Josué o a Moisés, nadie. Solamente pidió ese tabernáculo. Pero David no estaba pensando como uno que tiene que obedecer una ordenanza, sino que realmente amaba a Dios, David, y pensaba en su gloria. David estaba agradecido y quiso hacer algo que ni estaba ordenado, cosa que a veces es peligroso, hay que tener cuidado. Pero está consultando con un profeta, versículo 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Tal vez David tenía un poco de miedo porque antes perdieron el arca. ¿Alguien recuerda cómo se perdieron el arca? Sí, llevaron la guerra y los filisteos tenían control de algún tiempo. Tenían posesión del arca y después, por plan de Dios, se regresó y después Usa perdió su vida. ¿Cómo? Tocando el arca y cuando nadie debería tocarlo, excepto de ciertas personas de una tribu especial. Entonces, David está pensando, yo quiero tener a Dios cerca. Y por eso quería edificar un templo. Pero Dios está revelando en estos versos que Dios siempre estaba con David. Aquí dice, desde niño, cuando él estaba pastoreando ovejas, Dios estaba ahí con él. Cuando David mató a un oso y a un león, cuando derrotó a Goliat, Dios siempre estaba con él. Dios no iba a dejarlo. Mateo 28, 18, Cristo confirmando a él mismo a nosotros, dándonos una gran tarea, dice en 28:18 de Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí está el punto, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con arca, sin arca, Cristo está con nosotros cada día, hasta el fin del mundo. Hebreos 13:5. En 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis. Está hablando de personas que tienen miedo por no tener cosas materiales, pero dice, no te desamparé ni te dejaré. Esa es la promesa de Dios. No solamente a David, pero también a nosotros. Regresando a nuestro texto en versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios ha estado con David, siempre asegurando sus éxitos. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios dice que Él va a hacer casa para David. Es raro encontrar una persona que preocupa realmente por la honra y la gloria de Dios, aún entre los cristianos. Esa es la razón que caigamos en pecado frecuentemente, no tenemos la menor interés en el prestigio del nombre de Dios, aún recibiendo grandes cosas. Vamos a Lucas 17. En Lucas 17 pueden ver un gran milagro en 17:11. ¿Y cómo respondieron los que recibieron ese gran milagro? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Tenía que pasar de lejos porque no se pudiera ni estar en la presencia de una persona con esa enfermedad. Era contagiosa. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Eso fue un milagro. Ser totalmente curado de la lepra. ¿Cómo respondieron? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra y a sus pies dándole gracia. Y esto era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Entonces, hay muchos que reciben grandes cosas de Dios, jamás regresan, jamás dan gracia. Y Dios está pidiendo, ¿dónde están? Solamente 1 en 10 en este ejemplo. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y David es como ese único leproso. Él pensaba en estas cosas, en la gloria de Dios, en dar gracias. Entonces, Dios está llegando y diciendo: ¿tú piensas hacer para mí una casa? Te voy a decir algo, yo te voy a hacer para ti casa. Según lo que aprendimos en el principio de 1 Samuel, en 1 Samuel 2:30, cuando Dios estaba hablando del fin de la casa de Elí, dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso es la casa de Elí como sacerdote. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. La casa de Elí despreciaban a Dios. Saúl despreciaba a Dios. Entonces no tenían futuro. Pero David es diferente. David quiere honrar a Dios grandemente. Y ahora Dios va a honrar a David infinitamente. Dios está prometiendo a David un trono sempiterno. ¿Alguien sabe qué quiere decir esta palabra? Para siempre. Sempiterno. Acabo de aprenderla. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a un trono de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí dice que aunque David no iba a construir una casa, un templo para Dios, su hijo Salomón sí lo haría. Y la casa de David iba a ser establecida para siempre. Dios anunció a Saúl que su familia no iba a durar en el reinado. Cuando él desobedeció el orden de acabar con los amalecitas, Samuel dijo: Dios ha arrancado de ti el reinado. Y Saúl siempre sabía que su familia no iba a permanecer en el reinado. Pero David ahora tiene la seguridad que su familia jamás iba a perder el reinado. Aún hasta nuestros tiempos, el trono sempiterno está con la familia de David. ¿Cómo es esto? Que hasta nuestros tiempos. ¿Cómo es posible que aún hoy en día está continuando? Vamos a ver. Versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Salomón va a cometer errores, ya sabemos, y será castigado. Esto veremos en el libro que sigan. Pero jamás perderá totalmente el reino. Esto no puede pasar porque su trono será un trono sempiterno, 16. Y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Este es un trono que no puede ser derrotado, porque está hablando del trono de Cristo. Y es un trono que David recibió no porque merecía, pero es para siempre. Vamos a Daniel 2:44. Si alguien quiere leer en Daniel 2:44, hablando del reinado de Cristo. Voz alta, por favor. Amén. Vieron en la historia del mundo muchos reinos que vinieron. De Persia, de Nabucodonosor, en este capítulo. Después vino un reino de los grecios, después un reino de los romanos. Y dice que hay un reino que va a desmenuzar todos estos otros reinos y va a permanecer. En nuestros tiempos hemos visto movimientos de comunismo, de marxista, de musulmanes. Y esos van a venir y van a ir. Muchos movimientos, pero no van a durar. Pero hay un reino que sí va a durar para siempre. Hebreos 12:25. En Hebreos 12:25, hablando de ese reino, dice: mirad que no deshacéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que quedan las incomovibles. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, eso es lo que tenemos. Un reino que no se puede quitar. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? Es una expresión de humildad. David no tenía un concepto muy alto de sí mismo, ni de su familia. David sabe que no merece la gran promesa que está recibiendo y esa esperanza. Y con esa humildad sí se puede recibir cosas grandes de Dios. 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Está concluyendo que hay como una regla entre Dios y los hombres. La persona que tiene un interés sincero en los asuntos de Dios y a la vez es una persona humilde, será cubierta de bendiciones. Las bendiciones serán demasiadas para contemplar. Si alguien quiere leer 1 Corintios 2:9.
Antes que como está escrito,
Amén. Gracias, Lilia. Versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Solamente el Dios de la Biblia es así, dando todas esas cosas no merecidas. Es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, que está salvando a pecadores solamente por su misericordia. Y no tiene nada que ver con lo que ellos han hecho para merecer el perdón. Y a veces eso es difícil para algunos de entender. Romanos 9:15 dice así. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando recibimos esa salvación es por el amor de Dios. No tiene nada que ver con nuestro mérito. En 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Solamente el Dios de la Biblia es así. En las religiones del mundo, el hombre está tratando de merecer su salvación con alguna ofrenda a su Dios. Pero para nosotros la salvación es completamente gratuita. Dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de la fe. Hasta la fe es un don de Dios. Hace el arrepentimiento, dice dos veces en el libro de Hechos, es un don, un regalo. Romanos 6:23 dice, porque por gracia, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Dádiva quiere decir un don no merecido. Versículo 23 en nuestro texto. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto y de las naciones y de sus dioses. 24. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Esto tampoco fue por mérito, sino por gracia. Dios salvó a Israel. Vamos a Deuteronomio 9. En Deuteronomio 9 podemos ver que eso es difícil para muchos captar, y Dios va a repetir una y otra vez. En 9:4 dice, no penséis en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a posear esta tierra, pues por impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Muchos cristianos hoy en día piensan que son salvos en un sentido por su propia justicia. Pues yo me creí. Yo acepté a Cristo y creen que por eso merecen la salvación. No sabiendo que están respondiendo porque Dios está ablandando su corazón. Continuando en 9:5 de Deuteronomio dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No por tu justicia. Dios tiene que repetir muchas veces, porque es difícil para la carne aceptar esto. Deuteronomio 9:6, continuando, repitiendo una y otra vez. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Cuando estamos evangelizando, se puede ver que es muy difícil para algunos, aún cristianos, aceptar y admitir que merecen el infierno. Muchos piensan, pues no he sido perfecto, pero por lo menos no he sido tan terrible como otros y seguramente yo no merezco el infierno. Y así se confían en su propia justicia. Y no completamente en la justicia de Cristo Jesús. Y esto es triste, es peligroso. 25 en nuestro texto. Estamos llegando al fin. Versículo 25 dice así. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. Ahora David está orando conforme a la promesa de Dios. Hermanos, las oraciones siempre tienen más poder cuando la oración agarra una promesa bíblica. 26. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de su siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. David está pidiendo cosas grandes. Y hermano, tú puedes pedir cosas grandes cuando tienes una promesa bíblica para respaldar esa petición. Puedes pedir cosas muy grandes con confianza. 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Para siempre. Eso está hablando de un trono sempiterno. Un trono que está en el cielo, hermanos. Donde está Cristo en este momento a la diestra de Dios. Isaías 66:1. Dios hablando de su trono. Dice Jehová, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está Cristo en este momento? A la diestra de Dios. El Hijo de David ya está a la diestra de Dios. Vamos a Hebreos 10. Hablando de Cristo después de la resurrección, en Hebreos 10:11. Cristo resucitó y ascendió a un trono. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está esperando ahí? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No va a levantar de ahí hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está citando el Salmo 110. Podemos ver en el libro de Hechos cuando Cristo tomó ese trono sempiterno. Vamos a Hechos 2. Ya terminando. Hechos capítulo 2. Lo que estamos estudiando hoy es la razón de que David es una persona central en la Biblia. En Hechos 2:29 dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, en el trono de David. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, Pero él mismo dice, citando Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo ya está reinando, hermanos, a la diestra de Dios. Sobre el trono sepiterno, profetizado en nuestro capítulo. Y su misión, por lo tanto, no puede fallar. Dijo, vaya a todas las naciones haciendo discípulos. Eso no va a fallar. Nuestro valor puede fallar a veces cuando no tenemos fe. Pero ese proyecto no puede fallar. Definitivamente será un éxito. Y toda la resistencia es inútil. Bueno, unos puntos de doctrina. En nuestro capítulo, en versículo 25... parece que David casi está ordenando a Dios a cumplir lo que había prometido. 7:25. David hablando, ahora pues Jehová confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre la casa y haz conforme a lo que has dicho. Está diciendo, Dios, hazlo. Es una oración. Hermanos, aquí hay una llave de entender la manera de orar eficazmente a nuestro Padre Celestial. Es mejor llegar a Dios con una promesa bíblica, una promesa de las Santas Escrituras, autorizada y clara. Por ejemplo, cuando vienen hermanos a veces a pedir oración, hermanos que están pasando por un tiempo duro, muchas veces citamos la promesa que Cristo dio en Mateo 11, Mateo 11, 28. Mateo 11, 28, Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos decir, Señor, estoy llegando a ti, pero no me siento el descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podemos venir a Cristo diciendo, Señor, me siento un yugo difícil. Me siento como que mi carga es pesada. Señor, tú me prometiste. Podemos pedir alivio basando nuestras peticiones en la promesa. O si estamos luchando con grandes tentaciones que parecen insoportables, podemos ir a 1 Corintios 10, 13. En 10, 13 de 1 Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podemos venir a Dios diciendo, Señor, mis tentaciones son grandes, no veo ninguna salida. ¿Dónde está la salida, Señor? Muéstrame la salida. Lo quiero encontrar. Ayúdame, Señor, tú me prometiste una salida. O en el primera carta de Juan 5:3, Cristo dijo, mis mandatos no son gravosos. Es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Podemos orar, Señor, para mí me parece gravoso el mandamiento y fuerte la tentación. Dame la fuerza para realizar esa promesa y escapar de la tentación. Llegando a Dios con promesas bíblicas es la manera de asegurar resultados, hermanos, en nuestras oraciones. Es más, es una evidencia de nuestra fe en su palabra. ¿Cuántos de ustedes que son padres pueden resistir una petición de sus hijos cuando vienen y dicen, Padre, ¿has olvidado? Tú me prometiste. Tú me diste tu palabra. Y si ustedes no pueden resistir esta petición, ¿cuánto menos nuestro Padre Celestial? Vamos a orar, oh Padre. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a formar nuestras oraciones usando tus promesas. Ayúdanos a tener esa confianza, Señor, que nuestro Rey, nuestro Cristo, ya está a la diestra de Dios en poder. Ya está gobernando. Ya está avanzando su reino en el mundo. Llénanos, Señor, con esperanza, con el optimismo que la iglesia primitiva tenía. Y ayúdanos a tirar a un lado cualquier pesimismo que ha atacado a nuestros corazones. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición.